Hoy sí, Gonzalo, volvemos a nuestras costumbres. Supongo que no traerás otras coplas, ¿no?
¿Por qué no?
¿Cómo te fue? Bueno, un éxito, ¿no?
No lo sé, eso me lo tienen que decir ustedes. Porque yo siempre considero que son exitosas.
Impresionante, pero... impresionante. Los consejos para un contertulio de Marte. Supongo que los de las otras tertulias también habrán tomado nota, ¿no?
Debida nota. ¿Sí? Valen para los otros días también.
Sí. Bueno.
No, yo por una pequeña suma puedo hacerlo para el lunes, para el miércoles, para el jueves. Digo.
Él las redacta, después va y las dice. Simplemente es un tema de arreglar con él. Bueno, pero ¿y del tiempo qué nos cuentas?
Tiempo, hay un poco de sol, un poco de nubes. Meteorológicamente hablando, es una jornada miti-miti, diría yo, claramente.
Pero perdió toda la poesía. Este ¿cómo? Es decepcionante. No esperábamos otra cosa. Puede y debe rendir más.
El miti-miti, mira que es un concepto muy claro, ¿eh?
Sí, muy poético.
Porque no captás la profundidad del concepto.
Pues lo voy a pensar, lo voy a estudiar después.
Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de martes. Y que son miti-miti.
Mirá.
Miti-miti, de los martes y de los miércoles. De los martes, Gonzalo Pérez del Castillo, que ya hizo uso de la palabra.
Muy buenos días a todos.
Buen ir, Sartú, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Y de los miércoles, Ana Riguar, buen día.
Buen día.
Y Graciano Pascale, ¿qué tal?
Buen día, la otra miti.
La otra miti. Ayer dedicamos la tertulia a examinar el discurso y el acto del presidente Tabaré Vázquez en el centro de Montevideo. Y nos quedaron entonces otros hechos políticos que en estos últimos días han estado allí llamando la atención. Por ejemplo, uno de la interna del Frente Amplio. A medida que las elecciones internas se van acercando, los candidatos comienzan a marcar de manera más fuerte sus perfiles y comienzan a generarse algunas rispideces. Eso fue lo que ocurrió sobre fines de la semana pasada en el caso del partido de gobierno. El primer cruce fuerte se dio a raíz de algunas de las declaraciones que hizo el senador José Mujica. Durante el acto de lanzamiento de su campaña en el centro de Montevideo el jueves, Mujica afirmó que para enfrentar la crisis global lo que se necesita son políticos y no técnicos.
Más que nunca precisamos conducción política. ¡Más que nunca! Porque cuando las papas queman, precisan dirección política. ¡Más que nunca! Por encima de todo. Porque solo la política sale a buscar alternativas cuando se cierran todos los otros caminos.
Al día siguiente, y en ocasión de una reunión en la sede del Partido Socialista, Astori respondió que no se puede cambiar la realidad sin conocerla. No se puede contraponer la política al conocimiento. No se puede, porque se corre el peligro letal de que esa oposición conduzca a actitudes oscurantistas. Para hacer política en serio hay que ser solvente. No somos tecnócratas, somos políticos. La tecnocracia es un invento de los que no quieren cambiar el mundo, añadió el ex ministro de Economía. Y no fue lo único que dijo discrepando con Mujica. También trascó fuerte, por ejemplo, en el tema del secreto bancario, de la SAFAP. ¿Cómo vieron este chisporroteo?
Yo quería hacer un comentario, quizás arranca después más para la cuestión más política, electoral, concreta, que es, bueno, esta puja y marcada de perfil de los dos candidatos, pero este es un tema que a mí me encanta, que es esta tensión entre lo político y lo técnico en las políticas, ¿no? O sea, en las políticas públicas y en el gobierno está permanentemente, yo en las cosas que he estudiado y que en las investigaciones que desde lo social he hecho, aparece permanentemente. Entonces, ¿hasta dónde los componentes son de políticos? Los componentes, digo, ¿cuánto se le da peso a la negociación, al armado de la cosa, lo que es propio de la política, incluida la política partidaria, y hasta dónde hay que meterle conocimiento? Y aparecen todas esas frases a nivel de los técnicos, de la gente, que es, bueno, estamos llenos de diagnósticos, si queremos, lo que queremos es que las cosas cambien, y por otro lado, es cierto que se hacen diagnósticos y la política no hace cambios. Entonces ahí hay una discusión bien interesante que para mí tiene mucha validez y mucha actualidad, y que es una tensión permanente. O sea, después está, entonces los que asumen las responsabilidades tienen que ser técnicos o tienen que ser políticos. ¿Cuándo corresponde que sea un político de carrera, ¿no?, con su carrera partidaria y todo, porque esos son los políticos, y cuándo hay que priorizar el perfil técnico de una persona? Yo ahí mi posición en general es, bueno, también depende del cargo que se esté ofreciendo. O sea, una cosa es un lugar donde requiere un conocimiento técnico específico y donde es más importante quizá guardar equilibrios, y también depende del político que se asigna, si lo asume de una forma yo tengo la verdad o si se rodea de buenos asesores técnicos. Ahora, no sé si dejarlo para otra vuelta, pero ya que...
Déjalo para otra vuelta. Así logramos
intervenir. Dale. Sí, me gustaría seguir un poco en la línea que plantea Ana, que me parece muy muy interesante, muy jugosa. Me gustaría citar en este campo nada más ni nada menos que a Carlos Quijano, que el día que murió Luis Alberto Herrera, el 8 de abril de 1959, publicó...
¿Qué memoria?
Bueno, es una fecha histórica, ¿no? Y publicó un memorable editorial en Marcha, donde decía, y yo creo que debe ser, a mi gusto, no he leído mucho, pero algo he leído sobre estos temas, debe ser de las mejores definiciones que yo he escuchado o que he leído sobre liderazgo político. Decía, refiriéndose a Herrera, seguramente yo creo que el político más importante del siglo XX que tuvo Uruguay, por la extensión de su trayectoria y por la profundidad de su pensamiento y de su acción, decía que, al igual que el baquiano, que no sabe la geografía, conoce el rumbo. Y yo creo que de las definiciones que dio, de los elementos que apuntó Ana sobre, digamos, entre la diferencia entre lo político y lo técnico, que decía, bueno, lo político, la negociación, la articulación, etcétera, lo más importante, a mi juicio, es el rumbo. O sea, el político es el que dice, vamos para acá. Es el vaqueano que no conoce la geografía, que no conoce lo técnico, pero sabe para dónde hay que ir. Y eso solamente el político. ¿Pero cuál? Aquel que tiene el respaldo popular, que se lo gana precisamente porque la gente confía en que su intuición del rumbo es la correcta. Y yo creo que ahí está la clave, y yo creo que dentro del Frente Amplio, a mí me parece, lo sostuve desde siempre que estoy acá en esta tertulia, Mujica es insustituible.
Yo
te dejó con frío.
Me dejó pensando.
Está
bien, es buena cosa. No, los dos me dejaron pensando.
Y si Gonzalo hubiese hablado también.
Pero también me dejó Gonzalo me dejó pensando con el miti miti. Eso ya ese es un concepto que sí lo voy a meditar esta tarde profundamente. Pero no, lo que a mí me da la sensación de que es importante alguna de las cosas que están discutiendo Astori y Mujica. Me parece que por fin han entrado a discutir temas que hacen aquello que vas ¿a cuál sería la impronta del gobierno de uno o de otro? Y eso me da la sensación que es una cosa que está haciendo falta. Es decir, que se discutan ideas, que se discutan proyectos. Lo malo puede ser que se discuta en términos de agresión con respecto a las posibilidades de llegar al cargo de presidente o de ser candidato a presidente. Me parece que sencillamente discutir qué hacer con los fondos de la SAFAP o qué hacer con el secreto bancario, o cuáles son los criterios, si debe predominar el criterio técnico o el criterio político, el rumbo, ¿no?, al que se refiere. Me parece que son debates que deberían tener y que nadie debería enojarse porque porque pensaran distinto en esos temas. De hecho, hay muchos votantes Frente Amplistas que opinamos distinto en esos temas y es bueno que lo discutan. Me parece que tiene un aspecto positivo. Lo malo es que se den en ese clima de yo te descalifico y me autocalifico diciendo tal o cual cosa. El debate me parece muy necesario.
Ahora, ¿no se estaba discutiendo en realidad acá a propósito de personas? ¿No se estaba discutiendo en realidad qué tipo de presidente sería uno y sería el otro?
Claro,
porque con el planteo de Mujica, él lo que está diciendo en realidad no es yo soy acá el que tiene capacidad de diálogo, Astori no la tiene. Astori sabrá mucho de los temas económicos, pero en crisis como estas hay que hilvanar, negociar, y eso lo puedo hacer yo,
claro,
como lo hizo Achugarri, porque mencionó el ejemplo
mencionó
de Achugarri,
el caso, ¿no? Pero yo creo
en
que
el caso de la crisis,
me da la sensación de que los dos respondieron descalificando al otro, es decir, lo cual me parece negativo, pero sí me parece válido, y lo trato de rescatar, es que los conceptos por los cuales, de alguna manera, que utilizan para este, descalificarse, son en realidad sí conceptos que deben discutir, que deben plantear claramente, ¿no?
No, yo para confundir bien a los contertulios diría, yo creo que en esto los dos están equivocados y los dos tienen razón. Es una falsa oposición,
miti-miti.
Miti-miti, volvemos al concepto. Yo,
hoy vine inspirado en ese concepto. Es falso. O sea, porque hay, incluso al interno de los partidos políticos, a mí me hizo bastante gracia cuando visitaba las reuniones del PGP, de que se dividía la gente entre los técnicos y los políticos. Como si los técnicos, supuestamente yo estaba más entre los técnicos, estábamos así para no sé, para hacer este, recomendaciones técnicas. No estás para eso. Todo el mundo que está metido en un partido político está para hacer política. Y es totalmente falso. En un país como Francia, que es muy difícil llegar a ser presidente si uno no tiene una solvencia técnica fuerte, a nadie se le ocurre decir que el señor, yo qué sé, Valéry Giscard d'Estaing no era político. Era un técnico de primerísimo nivel, pero a nadie se le ocurre decir que no era político. Porque no hay una oposición entre las dos cosas. Ahora es cierto lo que dice Graciano, es decir, el político es esa persona que tiene la intuición, el rumbo de las cosas, a dónde ir, tiene que ser un líder, tiene que inspirar a que la gente lo siga. Y inspirar a que la gente lo siga es distinto a, como critica Astori, desde estar atento a qué es lo que la gente piensa para estar repitiendo lo que la gente dice. Porque eso no es ser un político ni ser un líder. Eso es simplemente estar atento a las encuestas y andar de un lado para otro viendo a ver dónde captas votos.
Pero además, en el caso de Mujica no se aplica, porque Mujica ha dicho cosas tremendamente impopulares dentro del Frente Amplio, pero con gran repercusión popular. Cuando dice que hay que agarrar a los muchachos del forro y sacarles el vicio a Prepo, por ejemplo, refiriéndose a los drogadictos o a la gente que consume drogas pesadas, bueno, no está siendo muy popular dentro del Frente Amplio, pero está diciendo una verdad, digo, una verdad. Está haciendo una aseveración con la cual conecta con mucha gente. Y eso no está leyendo las encuestas, a ver si cae simpático entre sus votantes frente a amplistas o no. A mí me parece que el liderazgo de Mujica es una cosa difícil de aceptar para la izquierda uruguaya en general, para las izquierdas que tienen un costado racionalista muy exacerbado. El fenómeno del liderazgo es un fenómeno que se apoya básicamente en lo emotivo. Sí. Si quieren decirlo, en lo irracional, por llamarlo de alguna manera, que es un poco una línea diferente a la forma en que la izquierda se siente más cómoda haciendo política, en el campo de las ideas, en el campo de la razón, en el campo del debate. Mujica es un hombre tremendamente pasional que no termina de calzar, digamos, en la inteligencia frente amplista, por llamarlo de alguna manera, en el sector académico, que siempre fue el liderazgo dentro de la izquierda. Entonces, Mujica sigue siendo un espécimen raro allí. Pero curiosamente también lo está haciendo ahora Astori. Fíjense, por ejemplo, que la defensa que hace Astori del secreto bancario, a uno le parece estar escuchando al doctor Ignacio de Posadas, por ejemplo, cuando Astori hace esa defensa encendida del secreto bancario. ¿Ustedes les parece que en la masa frente amplista la posición del secreto bancario que tiene Astori es más popular que la que tiene Mujica? ¿No está asociado el secreto bancario al chanchullo, a la cosa sucia, a la trapisonda, a lo que hay que ocultar para ponerse a resguardo los dinerillos mal habidos? ¿El secreto bancario no está asociado en el imaginario colectivo a eso? Bueno, Mujica se pone frente a eso, y en cambio Astori lo defiende, es una cosa muy curiosa.
Sí, seguimos acumulando paradojas, nos encontramos que los argumentos con los cuales desde la candidatura de Mujica se sostiene y se reclama la revisión del secreto bancario tienen como origen organismos y gobiernos que en principio uno no pensaría que Mujica va a citar, ¿no? Hoy en El Observador aparecen asesores económicos de Mujica que dicen que el mundo entero tiende hacia la eliminación del secreto bancario tal como se lo conoce en Uruguay. Afirmaron que la propuesta de Mujica recoge lo que organismos internacionales recomiendan y exigen hace tiempo. Están exigiéndolo Estados Unidos, Francia, Alemania, Brasil y Argentina. Entre los asesores de Mujica, según dice la nota, se invoca, por ejemplo, lo que ocurrió hace pocos días cuando el Grupo de los 20 empezó a trabajar el tema. El Grupo de los 20 va a reclamar la eliminación de los paraísos fiscales, lo que implica, dicen los asesores, el fin del secreto bancario. Estos países proponen cambiarlo por un sistema de acuerdos bilaterales para compartir información sobre depósitos bancarios de un país en otro. En la misma línea destacan estos asesores de Mujica, que se va a pronunciar el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. En fin, Bueno, uno se imagina a Mujica citando a la OCDE, al Fondo Monetario, a Estados
bueno,
Unidos,
pero para eso
a Francia,
tienen los
Alemania.
Asesores. Para eso tienen los asesores y volvemos a lo mismo, a los técnicos, que son los que... Yo creo que hoy en día también el mundo es tan complejo y los procesos son tan difíciles a veces de comprender, que el rol técnico es fundamental. Está claro que uno quiere un técnico que esté comprometido con las ideas, ¿no? Sabrá Mujica quién elige, etcétera. Pero yo quería volver un poco a lo que planteabas antes, Emiliano, que es el tema de que en realidad lo que se está eligiendo es un presidente. O sea, lo que se está eligiendo acá, el Frente Amplio tiene programa, tiene discusión, ya está bueno lo que dice Denir de que se discuta sobre ideas. Pero en realidad lo que estamos votando en junio es un presidente y me parece que a veces eso se pierde de vista. No estamos votando al MPP o Asamblea Uruguay o a la lista que eventualmente tenga Marcos Carambula que no tiene o a Bordagarri que se acaba de ir. Lo que estamos votando es el presidente que vamos a tener el año que viene. Entonces, yo ahí vuelvo a la relación entre técnico y político.
Un poco triunfalista tu planteo.
Bueno, sí, claro. Es candidato. Cada uno votará y esperará que sea su
Sana,
perdón, presidente.
No lo tengo claro.
¿Qué?
¿Con quién simpatizas tú?
Que yo soy de Frente Amplio.
Ah, no, porque no me había quedado claro.
Eso es tristísimo.
Pero volviendo a la idea de Ana, es un punto interesante, porque podría pensarse esto, a ver si vas para este lado.
Sí.
En la medida que el Frente Amplio enfatiza permanentemente que hay un programa ya, quizás la discusión tendría que simplificarse y ser una discusión a propósito de personas.
Bueno,
¿Quién es la persona más indicada para gobernar en nombre de ese programa?
Déjame que tenga
¿la persona
nombre.
Story, la persona Mujica o la persona Carámbula? Y punto. Y ver los atributos de cada uno como persona, como
ahí
potencial
va, ahí
presidente.
Va, ahí voy a la persona.
Entonces estamos hablando de personas.
Yo creo que hay tres componentes. Estamos discutiendo entre la política, que es clave, y suscribo la parte de pasión que tiene la política, que Graciano siempre enfatiza, pero yo digo la política es muy racional también. Ojo, tiene una parte de pasión de seducir a las masas y tiene una parte de ajedrez, que no la perdamos de vista. Y bastante perversa a veces. Esa es una parte, el componente técnico. Creo que tiene que haber un conocimiento de la realidad y no puede ser puramente intuitivo, propio del candidato o bien rodeado. Y un tercer elemento que no está presente, pero que en este caso que estamos eligiendo presidente es central, es su capacidad de ejecución. No para que ejecute gente, sino para que ejecute políticas de gestión, capacidad ejecutiva. No se puede tener un presidente que no tenga esa capacidad. Entonces tenemos, yo le agregaría el componente del conocimiento, el componente político y el componente ejecutivo. Una de las grandes virtudes de nuestro querido presidente Tabaré Vázquez. ¿Cuál fue una de sus grandes virtudes? Su capacidad ejecutiva muy distinta a la tradición de izquierda, más deliberativa, en extensum, etcétera.
¿Capacidad ejecutiva?
Bueno, pero
¿qué?
Pero
Oni sonríe porque adivinaste a quién va a votar.
Ana. Sí, me quedó como una... Yo me voy a poner... voy a discrepar con este concepto de que se elige a un hombre, una persona, ¿no? Un candidato. Si bien comparto toda la fundamentación en un montón de aspectos de lo que ha dicho Ana...
No solo dijo Emiliano, yo no lo dije, lo que se dijo en la discusión de la persona.
Creo que me refiero a que los dos coincidían en este aspecto de que
se vota el presidente.
Se está votando al candidato. Yo creo que en realidad los programas de partido, sobre todo cuando un partido tiene un espectro tan amplio como tiene Frente Amplio, son generalmente vaguedades... en las que todo el mundo está de acuerdo, incluso los que no votan al Frente Amplio, es decir, nadie es partidario de que los niños pasen hambre, nadie dice que los viejos tienen que dejar de cobrar jubilación. Son programas muy amplios, ¿no? Y que el país se debe desarrollar o debe tener educación, estamos todos de acuerdo, pero no es decir gran cosa. El tema es cuando después hay que decir, es decir, el candidato o el sector que se postula tiene que optar, hacer opciones, es decir, entre... desarrollar el país y darle de comer a los niños o hacer, bueno, ¿qué elijo? O la educación o la producción de arándanos o la cría de ñandúes, son opciones, ¿no? Cada uno hace... y me parece que ahí es donde la elección deja de ser exclusivamente un problema de una figura o de las capacidades individuales de un candidato para transformarse en opciones colectivas por priorizar ciertos temas. Digo, me parece que a estas alturas parece bastante claro que
Astori está comprometido con un elenco de opciones que son bastante diferentes de las que parece postular Mujica. Me parece que es bastante claro. Si se habla de política exterior, si se habla de la inserción de Uruguay en lo internacional, si se habla de temas financieros y bancarios, si se habla de los perfiles de las opciones políticas o las opciones
pero venir, técnicas. Disculpa, la diferencia es que Astori, si gana y si es el presidente, va a tener por lo menos al 40% del Parlamento de Mujica.
Sí,
¿y eso qué quiere decir? Que no va a poder... lo que te quiero decir es que una cosa es las ideas del presidente y otra cosa después cómo entra el eje de la política en el cual él va a tener que negociar.
Imposible
que haga lo de él.
Y si Mujica, solo para redondear esta idea, me parece que de todas maneras, gane quien gane, no va a gobernar exclusivamente ese sector que gane. Es decir, el Frente va a seguir incluyendo a los votantes de Astori, a los votantes de Mujica y seguramente a los votantes de Carámbula. Y la resultante política va a ser necesariamente negociada. Me parece que es inevitable. Ninguno va a tener el poder absoluto para decir, bueno, aunque sea presidente, en el supuesto caso que el Frente gane, para poder imponer las políticas. Entonces, me parece que lo que está bien es que expliciten lo más claramente posible qué es lo que piensa cada uno, porque a partir de ahí van a tener que negociar después si es que ganan la elección, el plan de
gobierno. Y si la pierden también. Y yo creo que es la única cosa buena que le puede pasar a este país.
¿Qué cosa?
Que gane quien gane, se siente con su rival, porque va a estar tan dividido el poder, y por lo menos para los años de crisis que se nos vienen, que digan, bueno, vamos a hacer un gobierno de unidad nacional, aunque sea por 2 o 3 años. Quizás es un sueño quimérico esperar esto, pero es lo único, lo que más nos conviene a los uruguayos es que gane quien gane, va a estar tan dividido, de que se pongan de acuerdo y digan, bueno, sobre estos 4 o 5 temas que van a ser fundamentales en los próximos 2 años, vamos a empezar a pelearnos entre nosotros porque se nos viene la noche.
Para tranquilidad de Gonzalo, creo que los números que se están conociendo en estos días apuntan hacia eso, o sea, apuntan hacia un escenario político bastante fragmentado, seguramente con necesidad de una segunda vuelta y de acuerdo parlamentario. Pero un pequeño apunte sobre, digamos, la figura o el concepto de presidente de la República. El presidente de la República es en realidad el gran director de la orquesta, es el que le imprime el ritmo, el que marca el rumbo de hacia dónde tiene que ir esa orquesta, qué instrumentos tienen que sonar más, cuáles menos, y marcar los tiempos. Y ese es el verdadero papel que tiene el presidente, no tanto de una negociación, digamos, interna, a ver a quién ponemos acá o qué hacemos con esto, con lo otro, porque en el lenguaje de Mujica, por ejemplo, muchas veces el presidente tiene que tragarse sapos y culebras, y eso forma parte del oficio. Pero me parece que el rol está justamente en quién es el hombre que es elegido, porque de alguna manera, si la orquesta no legitima al director, el director tiene poca vida al frente de la orquesta. No hay un director de orquesta enfrentado a la orquesta. ¿Sí? No puede haber, eso no puede funcionar. No puede funcionar una orquesta que no sintonice con el director.
La orquesta tiene que saber qué melodía dirige el director.
Sí, o para dónde quiere ir, o cuáles son los tiempos que quiere, o digamos, dónde quiere hacer énfasis.
Se complicó con la metáfora.
Y un pequeño... No.
Vale que los músicos sepan tocar los instrumentos también.
Y un pequeño... Bueno, hay una famosa película, ¿no?, donde creo que se llamaba...
Fellini.
Sí, ¿verdad? No,
por supuesto.
Desde todo un caos.
Se llamaba La Orquesta.
La Orquesta, y donde en algún momento el director de orquesta tenía que hacer jugar su rol de líder, porque si no la cosa no funcionaba. Un pequeño apunte simplemente a propósito de la razón y la emoción. Lo que decía Ana sobre que, en fin, esto también requiere juego de ajedrez y eso. Bueno, no hay que pensar también que la gente que es emotiva es tonta. O sea, no son conceptos contrapuestos. Se puede ser emotivo y ser inteligente. O sea, no implica, digamos, ser emotivo, ser
por personal. Por eso están demostrados con la mitad de la población que somos las mujeres de ese país.
O sea, que tampoco
es ser tonta y no ser emotivo.
Las mujeres somos un vivo reflejo de eso que tú acabas de decir.